Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Comisión Europea ha levantado este martes 6.000 millones de euros a través de una transacción sindicada de bonos de la Unión Europea con vencimiento a 2039, en la que la demanda se ha sextuplicado a la oferta de papel y cuyos ingresos se utilizarán para financiar programas políticos de la Unión. Y el Banco de España eleva 0,4 décimas su previsión de crecimiento del PIB este año, desde el 1,9% al 2,3%. Además, mantiene sus estimaciones para 2025 y 2026 en el 1,9 y en el 1,7% respectivamente. La demanda interna será el principal soporte de la actividad económica a largo plazo, especialmente el componente de consumo privado. Respecto al mercado laboral, el Banco de España espera que la creación de empleo se prolongue a lo largo de los próximos años, aunque a un ritmo algo menor que el observado en los últimos trimestres. En cuanto a la inflación, el organismo prevé que el IPC se sitúe en el 3% en 2024. Son 0,3 décimas más que la pasada revisión. Además, sube 0,1 décima la previsión de 2025 hasta el 2% y la de 2026 hasta el 1,8%. Repsol, Acciona Energía y Naturgy coinciden en la necesidad de atraer industria a España para que aumente la demanda de energías renovables en el país. Rafael Mateo, consejero delegado de Acciona Energía.
España es un gran centro de producción de energía renovable porque tiene terreno, tiene recurso, tiene hábito de operar energía renovable en los distintos territorios y sobre todo tiene también una cosa que es la habilidad de integrar grandes cantidades de energía renovable en el sistema. Lo que necesitamos en nuestro territorio ibérico es electrificarnos más, crear mucha más demanda eléctrica y por lo tanto que aparezcan los compradores domésticos. Creo que si tenemos la producción, creo que es mucho más importante traer el consumo que no exportar la producción.
Precisamente Repsol ha suscrito un acuerdo para la venta de energía renovable a largo plazo a Microsoft. Un acuerdo para una capacidad instalada total de 230 megavatios verdes en España. Según ha informado la energética, ambas compañías han firmado 6 acuerdos de compra-venta de energía a 12 años, asociados a 3 parques eólicos y 3 plantas solares de Repsol en territorio nacional y que estarán operativos en diciembre de 2025. Precisamente China y Estados Unidos serán los 2 países que más tiren del aumento de consumo de crudo en lo que queda de 2024. Son las previsiones que ha hecho la OPEP en un análisis en el que no modifica las perspectivas de demanda y destaca la buena marcha de la economía. Por ello, la OPEP espera que el consumo de crudo aumente un 2,7% en el tercer trimestre y un 1,7% en el cuarto. En términos anuales, el mundo consumirá este año 104,5 millones de barriles diarios de crudo, un 2,2% más que en 2023. Y a las 8 tenemos el balance con Federico Quevedo, que nos trae hoy.
Buenas tardes, Lorena. Hoy balance de martes y tenemos secciones muy interesantes porque primero en la lupa con Laura Blanco vamos a analizar esos datos, esas modificaciones, esas nuevas previsiones que ha ofrecido hoy el Banco de España para la economía española a lo largo de 2024 y vamos a hablar de las luces y de las sombras que también las hay. Y tenemos a partir de las 8:30 hasta las 9:30 Mujeres que transforman España. Hoy vamos a hablar con 4 mujeres que representan a una asociación que se llama International Women Forum, que es la que tradicionalmente nos está ayudando a sacar adelante esa sección de Mujeres que transforman España. Y después, entrevista con Antonella Martí, politóloga argentina, su libro Ideologías, para contar y hablar de las ideologías que mueven el mundo.
A las 8 en Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 despide el martes con fuertes subidas del 1,6% y se ubica en los 11.175 puntos. Tan solo 2 valores han cerrado en positivo. Solaria con subidas del 0,88% y Aena Naturgy se desploma en bolsa y pierde un 14,96% después de que su máximo accionista Criteria Caixa no haya logrado alcanzar un acuerdo con TACA para entrar en la energética. Le siguen CaixaBank tras vender su participación en Telefónica y Celnex, esta última consecuencia de que Criteria Caixa haya anunciado el lanzamiento de una colocación privada que supone la venta de una participación de más del 2,6%. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono mixto en Wall Street con un Nasdaq que crece un 0,23%, el S&P 500 baja un 0,16%, mientras que el promedio industriales se cae un 0,64%. En el mercado de divisas el par euro dólar se cambia a 1,074 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Comenzamos nuestro programa, hoy un programa especial. Nos reunimos habitualmente con especialistas en talento. Y en este After Work queremos hoy pues daros las pistas para que ahora, quizás en la oportunidad del parón estival, si es que podemos hablar de parón, siempre sea interesante hacer una prospección sobre cuál es la necesidad de talento de nuestras empresas y cuáles son las oportunidades que se nos ofrecen en el mercado. Y para eso volvemos a contar con especialistas que nos van a ayudar a conocer nuevas formas de encontrar el talento. Ojo, que esto ha evolucionado mucho con muchos otros sectores. Bueno, pues os vamos a dar esas pistas sobre qué necesitamos, sobre cómo encontrarlo, sobre cómo adecuarlo a estos tiempos de quizás altas rotaciones, mucha demanda, especialización. Bueno, pues todo ello lo vamos a hablar con nuestras invitadas e invitado, a los que ya saludamos en este After Work. Está nuevamente con nosotros Triana Palomo, que es Country Manager de Safeguard Global en España. Triana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Edu. Ya sabes que aquí me siento como en casa, así que muy feliz de estar por aquí.
Bueno, pues como siempre, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros para dar pistas interesantes sobre, pues eso, el gran desafío de las empresas. Es que antes parecía que lo de la gestión de los recursos humanos era relativamente sencillo, que nunca lo ha sido, por otro lado, pero era quitar y poner. No, hoy la personalización de la oferta, la personalización de los proyectos y de la estrategia, pues requiere una personalización de la propia gestión de esos recursos humanos. Lo vamos a conocer también con la ayuda de Beatriz Alemán, que es Spain Human Resources Business Partner de TransUnion. ¿Cómo estás, Beatriz? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar aquí.
Bienvenida nuevamente. Hacía tiempo que no venías por estos micrófonos.
Encantada.
Te damos la bienvenida de nuevo. Está con nosotros Paula Fuentes, que es Managing Partner y socia fundadora de F&B Consultores. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias, Edu. Y ya en el anteprograma me lo he pasado muy bien hablando con toda esta gente tan estupenda.
Ahora seguiremos hablando, ¿vale? E intercambiando ideas.
Sí, sí.
Porque todos tenemos necesidades, experiencias, que sí, son las que en realidad quiero que compartáis para quien nos está escuchando, porque
fenomenal.
Seguro que se hacen preguntas y seguro que tienen desafíos en materia de recursos humanos. María Sánchez es directora de recursos humanos en Omnitel. María, buenas tardes, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Edu? Buenas tardes.
Un placer que estés con nosotros, un placer. Y repite también, le gusta la fiesta, bueno, le gusta a sus clientes la fiesta, que es Javier Medina, que es cofundador de Paradise Events. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Muy bien, todo bien y gracias por la invitación.
Nos gusta a todos la fiesta, ¿eh?
Ya me imagino ya.
Oye, ¿cómo es cómo se plantea normalmente, pregunta general, ¿de acuerdo? este periodo estival, ¿no? Es un momento especial para fichar gente, es un momento en el que quizás la gente aprovecha y está buscando nuevas oportunidades. ¿Cuál es un poquito, por vuestra experiencia, lo que podemos encontrar en los próximos meses? Venga, empezamos por ti, Triana.
Podemos encontrar de todo. Cuando estábamos preparando la mesa decía, es un buen momento el verano para reclutar, bueno, ¿y cuándo no? ¿No? Con todas las posiciones que tenemos abiertas hoy en día, yo creo que precisamente el verano es una etapa que los candidatos suelen utilizar cuando quieren un cambio como punto de inflexión, y luego aparte las empresas se están ya preparando para el año que viene y quieren incorporar a sus perfiles durante o después del verano para tener de margen el último trimestre para formación, incorporación y que esté ya todo listo para arrancar el próximo año. Así que aunque parezca que estamos a menos de mitad de año, realmente estamos ya con los ojos muy puesto en 2025.
Beatriz, suele ser una época compleja, óptima, como cualquier época del año.
Depende, voy a ser un poco gallega aquí. El principio del periodo estival, o sea, lo que es junio, julio, es más complejo porque todo el mundo está más enfocado en sus vacaciones. Pero es cierto que la vuelta de las mismas es un momento muy bueno para encontrar talento, porque ese talento ha tenido tiempo para pensar si está haciendo lo que quiere hacer, dónde lo quiere hacer. Entonces, la gente que de verdad quiere moverse vuelve con expectativas de encontrar algo bueno de cara a final de año o con un cambio de cara al inicio del nuevo año. Igualmente para las empresas, como decía Triana, es muy buen momento porque estamos preparándonos ya, estamos todos pensando cuáles van a ser los planes estratégicos para el año que viene y qué vamos a necesitar. Y como queremos estar preparados y con todo listo en enero, a la vuelta de verano es cuando empezamos a trabajar en todo ello. Entonces es cierto, perdón. Que julio y junio son más tranquilos, pero desde mitad de agosto, septiembre, es... Sí, súper buen momento.
Ahora es que quiero que hablemos, después de estas primeras reflexiones, sobre la propia gestión de los recursos humanos, porque claro, yo creo que lo habéis apuntado vosotras, y estoy seguro de que tanto Paula, María y ahora Javier van a estar de acuerdo con nosotros en que no se ficha de un día para otro, ojalá se pudiese fichar de un día para otro, pero al final no solo hay que hacer una previsión de qué es lo que necesitas, qué es lo que vas a necesitar, sino de cómo lo vas a aterrizar, tanto de la parte cultural como de la parte puramente de gestión, ¿no? Y al final tienes que contar que esto no es una reposición inmediata como puede ser quizás en otros negocios, donde te falla una cosa y dices, aquí tengo en el stock, tengo un puedo reemplazarlo por esta otra pieza. Esto no son piezas, esto son personas. Pero bueno, sigamos un poco. Ya he dejado una idea que luego quiero que comentemos. Paula, un poco también tu reflexión sobre este tiempo.
Pues yo estoy completamente de acuerdo con Triana y con Beatriz. Esta es un... Si nos ponemos en el lado del candidato, el candidato que se quiere mover ya ha estado viniendo a vernos a los consultores y diciéndonos que se quiere mover. Pero, sin embargo, las empresas apuran, porque como somos servicios externos, yo hablo desde el punto de vista del consultor,
totalmente,
la empresa apura y entonces intenta, a través de contactos, a través de alguien que conoce a alguien, encontrar a los candidatos, buscan en LinkedIn. Pero este mes para nosotros, lo que comentábamos antes, ¿verdad?, es tremendo de trabajo, porque las empresas te empiezan a llamar a partir del día, pues ahora, a partir del día 15 de junio, como no han conseguido fichar o lo que les han dicho tal, entonces es bastante, estamos al rojo vivo del 15 de junio. Ya está septiembre, entonces lo que pasa ahí es que es regular para encontrar muchas veces candidatos buenos, porque los candidatos buenos que solemos seleccionar son gente que está en sus empresas y están encantados, no son gente que estén buscando, no están job seeking. Entonces los candidatos buenos o están veraneando o van a veranear o se han ido de vacaciones, con lo cual buen momento para consultor, para tener búsquedas, mal momento para encontrar a los candidatos que no se lo habían planteado, que son los que buscamos, con ganas de moverse,
que requieren además pues un trabajo aún mayor, ¿no? Si cabe. María.
Pues para nosotros habría que hacer una pequeña diferenciación. Nosotros trabajamos con clientes en el sector tecnológico, en Omnitel ofrecemos servicios de outsourcing y esos no paran. Cuando el cliente tiene una necesidad y nos pide un recurso para algo concreto, nos tenemos que poner las pilas, sea verano, sea invierno, sea primavera, a nosotros nos da igual, no hay estaciones en ese sentido. Sí que es verdad que para la gente de estructura el verano es un poco pues lo que decían pues, mis compañeras, es un buen momento ahora para poner el foco de exactamente lo que quieres ver y a mitad de agosto empieza a funcionar y a ponerse todo el mundo las pilas para poder reclutar a todas esas personas que están en búsqueda de trabajo.
Javier, y en vuestro caso, buscar ese talento, entiendo que también tiene que ser complicado, y ahora quiero que entremos un poco en esa línea, porque hay muchos escenarios, ¿no?, en los que abordar a ese futuro o a esa futura persona, ¿no?, que queremos que se incorpore. Apuntaba antes Paula, ¿no?, que quizás está muy feliz en donde se encuentra, ¿no?, donde hoy los perfiles están o muy bien definidos o quizás, cuando digo no indefinidos, sino que hay muchas necesidades, ¿no?, cuando se habla de las diferentes habilidades, las técnicas, las más de otro tipo, ¿no?, las soft skills que llaman, ¿no? Entonces, un poco, ¿cuál es esa percepción que tienes tú ahora mismo como empresa desde Paradise Event cuando te enfrentas a la necesidad de cubrir ese espectro de talento que requiere el crecimiento de tu compañía?
Bueno, pues yo, un poco como han comentado las compañeras, por hablar un poco del tiempo estival en el que nos encontramos, yo creo que esto es como desde que éramos pequeños, ¿no? Cuando tú ibas al colegio y te ponían deberes en verano, pero al final los acababas haciendo en los últimos 10 días de agosto para empezar en septiembre, de septiembre a junio, ¿no? Pues yo creo que en las empresas y en los propios candidatos pasa esto, y es que la gente espera a septiembre como ese inicio de nueva temporada, ¿no? En las empresas nos empeñamos mucho en hacer el año de enero a diciembre, pero yo creo que, igual que, bueno, yo también, que soy muy futbolero, hago referencia a ello, todas las temporadas y todo lo que tiene que ver con el colegio siempre ha ido de septiembre a junio, y en las empresas, aunque pensemos que es diferente, yo creo que es muy similar. Respecto a lo que dices del perfil, pues depende un poco de la oferta y la demanda que haya de ese tipo de perfiles. Hay algunos perfiles que, oye, pues sea verano, sea invierno, van a ser muchísimo más complicados de encontrar, y empresas de headhunting creo que pueden ayudar. Y luego hay otros perfiles del más el día a día que, oye, pues no es tanto una sustitución, pero para mí el tiempo veraniego hay que tenerlo en cuenta como preparación de cara a septiembre, tanto por parte de la empresa como por parte del candidato.
Oye, en este escenario, ahora sí que os pregunto, ¿cuál creéis ahora mismo que es el principal desafío a la hora de encontrar esos perfiles, si estamos en periodo estival, sabiendo un poco qué es a lo que nos enfrentamos, pero bueno, entendiendo que pues las necesidades surgen desde enero a diciembre y que estamos en un mercado muy competitivo, un mercado global, un mercado que es muy variable de un país a otro, un mercado especializado, un mercado que hace planes estratégicos de año en año, no de 5 años en 5 años, es decir, ha cambiado todo muchísimo. Entonces, de todo ese escenario, ¿qué es lo más complejo ahora mismo que creéis que hay a la hora de captar talento, de convencerlo, de encontrarlo, de atraerlo y de mantenerlo?
¿Me lanzo? Venga.
Venga.
Yo apunto 3 cosas y además una de ellas ya la tenía en mente para preguntaros a ver cómo lo vivís vosotras. De cara a captar el talento, yo creo que los 2 puntos, por lo menos lo que vivo con mis clientes más, que pueden hacer la búsqueda más difícil, es lo específico que se están volviendo los puestos, es decir, buscamos cada vez a gente con unas capacidades, unas habilidades más definidas, y eso nos hace pues que ya no estoy buscando un perfil de marketing, no estoy buscando un perfil de venta, sino que estoy buscando un perfil muy nicho, y ya ni os cuento de la tecnología, ¿no? Que eso ya es un poco la guerra abierta. Un segundo punto, y alguna que otra vez lo hemos hablado ya en esta mesa redonda, es la propuesta de valor que hace la compañía. Esto es algo relativamente nuevo, entre comillas, porque cada vez está más en la mesa, ¿no?, esa conversación abierta, pero cada vez los candidatos, como hay escasez de talento, tienen más poder de decisión y la propuesta de valor de la empresa es importante. Y la última, que era la que os quería preguntar, a ver cómo lo vivís vosotros, escuchando todo lo que hemos contado de cómo vemos nosotros el verano y cómo vemos septiembre y agosto, otro punto muy difícil para nosotros es la urgencia con la que hay que rellenar esos puestos. Es decir, voy tarde, como decía Paula, porque he estado yo 2 meses buscando y ahora salto a la consultora y a la consultora le digo que el puesto no es para ayer, sino para antes de ayer. Sí. ¿Cómo vivís vosotros también este tema de la urgencia? Porque muchas veces va ligado al plan de negocio de la empresa y bueno, conlleva unas consecuencias no cubrir el puesto.
Vale. Yo te voy a contestar a ti lo de la urgencia, que me parece súper interesante, y antes te voy a contestar a ti lo que has dicho de cuál es el reto. Yo creo que el reto en una sociedad como la que estamos viviendo ahora, tan cambiante, ¿no?, lo de buca, que ya no lo sabemos todos, que ha cambiado todo, es que la dificultad que nosotros nos encontramos es que cuando vamos a las empresas, los propios directores generales, empresarios o quien sea, no tienen definido qué es lo que quieren, y muchas veces están buscando candidatos que todavía no están formados. O sea, nosotros, como estamos en un nicho, nos piden competencias, no ya soft skills, sino competencias técnicas que todavía la gente no tiene. Entonces nos piden abogados especializados en esos perfiles híbridos, yo creo que es lo más complicado de encontrar. De hecho, hay un informe, bueno, McKinsey lo dice en su último informe sobre el empleo del 2023, pero lo dijo Manpower en el 17. Las empresas buscan perfiles que todavía no existen. Eso es uno. O los mismos directores generales o líderes de las compañías no tienen muy claro hacia dónde tienen que tirar en perfiles.
¿Qué necesitan?
Si tienen que coger a dos
saben
personas.
Saben que necesitan algo, pero...
Pero no saben realmente si lo que necesitan es una sola persona que les cubra esto y esto. No saben si un director de recursos humanos, pero con tecnología. Yo desde aquí digo, ya me callo para contestarte a ti, que es que hoy en día no se entiende ningún tipo de profesión que no tenga incorporada la tecnología. Eso es como en la época de mis padres, no sabía leer y escribir. O sea, inglés se da por hecho, pero el tema de las tecnologías. Y luego, es muy interesante lo que tú has dicho, Triana, lo de la urgencia, y ya me callo. Lo de la urgencia no es solamente por la época del año, es que muchas empresas cierran el ejercicio ahora y otras lo cierran en diciembre. Entonces, es que hay una falta de estrategia. Hasta ahora hemos tirado mucho de... Es que esto ya está muy profesionalizado. Entonces, hay que plantearse muy bien que una mala selección es una manzana podrida en un cesto y te va a costar como mínimo $15,000 en un informe que estaba leyendo el otro día. Entonces, macho, lo de la urgencia, vale, pero te va a costar mucha pasta, perdón que sea tan ordinario.
No, pero está muy bien, ¿no? Está muy bien hablar de que esa urgencia o esa... Lo habéis puesto sobre la mesa, ¿no? Decía antes Javier lo de los deberes, ¿no? Que nos vamos para... Pues tiene un coste, ojo, y además tiene un coste, que luego es reputacional para la propia gestión del equipo. Oye, que se cifra en 15.000, para algunos quizás es menos, pero lo que luego va a perjudicar va a ser más. María, ¿querías apuntar?
Sí, no, solamente un poco por reforzar, ¿no? Lo que estaba hablando Paula y Triana también, ¿no? Que la urgencia yo creo que es completamente la antítesis o sea, si no definimos bien ese puesto de trabajo, la urgencia no tiene sentido, porque hace que los procesos de selección se eternicen. Si tú no tienes un buen anuncio puesto o tienes claro el perfil que tienes que buscar, ese puesto de trabajo te va a costar infinito, porque presentas candidatos, vas definiendo esa posición y, pero a esta persona le falta esto, ya esto no lo teníamos previsto, pues... Es que es casi empezar otra vez desde la base, empezar otra vez a hacer esa criba y a buscar ese perfil, el mirlo dorado, ¿no? Que cuesta tantísimo encontrarlo. Entonces, eso me parece muy bien eso de que eso que comentabas, ¿no? La definición exacta de lo que estamos necesitando. Y para eso yo creo que los departamentos de recursos humanos tenemos que estar de la mano no que nos vengan a decir exactamente una lista de la compra, necesito esto, 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 sino que involucren a ese departamento de recursos humanos en la estrategia de la compañía, para que nosotros, con nuestra parte de conocimiento de todo este tipo de cosas, podamos aportar y ayudar en esa definición de lo que necesitamos cubrir.
Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo con María. De hecho, por ejemplo, nosotros en nuestro caso es lo que tratamos. Estamos todos en recursos humanos súper involucrados en negocio, porque es la manera de intentar saber y adelantarnos. Además de planificar, estamos dentro de todo el proceso de la planificación estratégica, porque si no, es lo que decimos. El proceso de selección al final se eterniza, porque nunca encontramos lo que queremos. Y además, lo que estaba también apuntando Paula, es el retorno de la inversión que estamos haciendo, lo perdemos. Es un dineral, está estudiadísimo. No solamente lo que nos cuesta la búsqueda, sino incorporamos a alguien, no es lo que queríamos. Entonces es el coste de el tiempo del resto de los compañeros que han intentado hacer un onboarding efectivo de ese recurso, por ejemplo. Y esta parte lo alineaba porque una de las mejoras o uno de los procesos que nosotros estamos intentando mejorar, y aquí voy muy linkado con lo que decías, Paula, de que estamos buscando roles o perfiles que no existen. Entonces sí que es cierto que nosotros lo que estamos intentando hacer, por ejemplo, que nos está funcionando, es que hemos decidido eliminar determinadas cosas. O sea, preferimos a alguien que tenga la actitud más que la aptitud. O sea, si tenemos que formarle en... Porque además nosotros somos empresa tecnológica. Entonces, si tenemos que formarle en la tecnología, en los procesos, en los procedimientos,
lo formamos. O sea, diseñamos un proceso de onboarding para esa persona de 6 meses, incluso un año, pero porque intentamos planificar a largo plazo, sabiendo que esa persona se va a incorporar, se va a adaptar a la cultura y va a aprender lo que necesitamos, va a ser mucho más efectivo y también va a estar mucho más comprometido con la empresa, porque al final no es el candidato el que está dando, ¿no? Que parece siempre que las empresas estamos buscando un candidato que nos dé. No, la empresa también provee al candidato y es algo que todos buscamos. O sea, yo no quiero llegar y entregar, también quiero que me den a mí. De hecho, nuestros procesos de selección, por ejemplo, lo que intentamos es involucrar a compañeros del área para que realmente le cuenten cómo es un día a día, qué se puede necesitar, qué no se puede necesitar, qué te gusta, qué no te gusta, qué dificultades te vas a encontrar. Damos muchísimo la opción al candidato para que conozca, haga preguntas y sea quien nos elija. O sea, nosotros no queremos vender motos porque hemos visto que si eso se hace no nos funciona y tenemos una alta rotación, sino que intentamos que la persona que venga tenga la mayor foto posible de lo que puede hacerlo y lo que puede obtener de la compañía.
Yo, Eduardo, por dar mi punto de vista, creo que, bueno, pues que todos estos problemas, sobre todo has comentado que era lo más difícil, ¿no?, en todo esto, y Triana hablaba sobre la urgencia de perfiles. Yo creo que lo más difícil es vernos en nosotros mismos y aprender a, o saber, mejor dicho, dónde tenemos que buscar, ¿no? Yo soy muy fan y también, bueno, desde Paradise Events tratamos de empujar sobre la retención del empleado, pero creo que la promoción interna muchas veces mejora mucho estas dificultades que tenemos, ¿no? Muchas veces buscamos fuera lo que tenemos dentro y, sobre todo para mí, que hay empresas, quizá empresas tecnológicas que tienen proyectos externos que no, pues oye, es más difícil formarse, pues quizá en esos casos entiendo la selección fuera de tu casa, pero en aquellas empresas en las que tú ya conoces a qué te dedicas, conoces tu negocio y entiendes muy bien desde dentro lo que haces, creo que es muchísimo más fácil y muchísimo más rápido el ramp up de ese trabajador. En este caso, hablaba Bea de 6 meses, un año, y considero que obviamente todo depende de los perfiles, pero que alguien que está dentro de tu empresa tiene más opciones de acortar este tiempo muchísimo. Entonces, un poco por resumir y por terminar con lo que ha comentado Triana, yo creo que la urgencia, la mejor manera de poder trabajar contra ella es buscar dentro de tu casa, porque seguramente esta gente solucione todo mucho más rápido que gente que tengas de fuera.
Hombre, quiero decir, está muy bien mirar dentro de la casa de uno, pero en la casa de uno luego también tiene que crecer, ojo, y hay que mirar también el mercado, ¿eh? Yo creo sí, que sí. Está muy bien, ¿no? Un punto de partida. La verdad es que estáis contando cosas interesantísimas. Lo digo porque son muchos los debates que se abren, ¿no? No quiero ni mucho menos, ¿no?, poner en tela de juicio las herramientas, ¿no?, que precisamente lo digital y la tecnología nos ha puesto sobre la mesa, ¿no?, pues para la búsqueda más específica de candidatos, ¿no? Pero antes hablaba Triana y también yo creo que Paula lo comentaba, ¿no?, que antes de recurrir al una consultora, o las empresas suelen tirar mucho de LinkedIn, suelen tirar de contactos, ¿no? Y está muy bien, o no, o sí. Está muy bien utilizar estas herramientas alternativas, es decir, porque al final dices, oye, vamos a esperar a ver si conocéis a uno que yo, la empresa en la que trabajé, ¿sabes? Todo esto un poquito jalonado con lo que también apuntaba Beatriz, ¿no? Que igual nos debemos de fijar no tanto en la capacidad, en la capacitación técnica, sino en cómo esa persona va a crecer y dentro de nuestra organización y va a ayudar a la organización a crecer al mismo tiempo. Muchas cosas he vuelto a soltar sobre el saber.
No sé, yo sobre lo que has dicho de si esa persona, lo de, yo creo que las herramientas que tenemos ahora, y lo hablábamos Triana y yo, y también lo hablábamos con María, son indispensables, pero depende del tipo de puesto que vayas a seleccionar, a ver qué herramienta utilizas, porque si es un puesto de más responsabilidad, un LinkedIn te puede servir para hacer un mapping o... Y en esto es muy divertido porque ella disentimos cordialmente, que yo creo que es bueno disentir. Entonces yo decía que para posiciones muy directivas, tú puedes ver al directivo ahí y tal, pero bueno, si tú conoces bien la industria, no es lo mismo que veas a un señor que te ve a ti mañana, Edu Castillo, periodista tal, que yo llame a alguien que haya trabajado contigo. Entonces, aunque estas herramientas nos ayudan a gestionar de forma más rápida, eso no quiere decir que para puestos de mucha responsabilidad, o no de responsabilidad, yo creo que un junior, que no, es también una persona que como lo haga mal, estás invirtiendo, como tú decías, Beatriz, y es un coste-beneficio. Entonces, creo que nos han facilitado, pero creo que es imposible que sustituyan a la búsqueda directa o a la búsqueda o a una buena entrevista. Es que me parece que es muy difícil.
Totalmente de acuerdo.
O sea, para posiciones muy, muy técnicas, que son más commodities, pues gente más, pues informáticos, o lo que yo hacía cuando empecé la carrera, ¿no? Para trabajar para software, tal, programadores, analistas, programadores, incluso ahí, meter a un tipo, o sea, hoy en día esta gente toca muchísima, no sé lo que opináis, lo que tú...
A ver, Triana.
Edu, ¿no has puesto un micro en el sofá? No, porque nos ha sacado justo el tema que antes de que hayas llegado tú incluso estábamos...
Sí, los hay, ¿eh?
Lo sabíamos. Sí, sí. Lo hemos hecho a propósito para que no sacara el tema. Bueno, yo le contaba a Paula mi experiencia. Es verdad que cuando a mí me ha tocado buscar algún tipo de perfil, y puede ser desde un country manager hasta un perfil así de entry level, como lo podemos llamar, el LinkedIn, cuando no tienes por dónde tirar porque no te llegan recomendaciones o la gente que tú quieres no está disponible, es una manera muy fácil de empezar a hacer entrevistas, ¿no? De que empiece a rodar la cosa. Y obviamente, depende del tipo de puesto, siempre vamos a atender a alguien que nos introduzcan porque ya han trabajado con ellos, saben cómo trabaja, o porque también pueden saber la capacidad que tienen, las actitudes. Es muy difícil de medir algo así por LinkedIn, ¿no? O dedican muchas horas de entrevista, o tienen la suerte de que te recomienden a alguien que sepan que puede tener ese potencial que tú buscas. Entonces, pues bueno, hablando un poco con Paula, me acerco un poco más a su posición yo también, ¿eh?
No sé, a ver qué piensan recursos humanos. O sea, para nosotros recursos es un partner brutal, porque son mis socios de las empresas, porque a veces negocio totalmente no nos toma tan en serio. Entonces, perdón por negocio que me esté oyendo, pero es que, de verdad, ¿eh? Es que recursos es muy importante. Entonces, vosotros a veces tenéis que pasar por esto. ¿Qué decís de ello? Porque ya como es la country manager...
Es que, de hecho, perdón que te interrumpa, voy totalmente de la mano contigo. Es que sois nuestro partner, es que sois nuestros ojos en el mercado. Sois los que tenéis el tacto, el pulso. Entonces, nosotros que intentamos también tener contactos o el boca a boca, sí, por supuesto. Pero hay muchas veces que tenemos que tirar directamente de quien está fuera, quien conoce, quien sabe. Porque cuando tienes que... O sea, yo como lo veo es que tienes al final que confiar en quien sabe. Es como todo. Tú vas al dentista y le dejas hacer porque es el experto.
Zapatero a tus zapatos, ¿no?
Exactamente. Entonces, si tienes la suerte de tener un departamento de talent acquisition enorme, fantástico, maravilloso y que tiene el pulso, y aún así... O sea, nosotros, por ejemplo, lo tenemos y aún así siempre acabamos... A lo mejor no siempre, pero en esa mayoría de las posiciones acabamos pidiendo ayuda a partners. Porque son los que tienen el pulso, entonces son los que nos van a facilitar realmente, oye, lo que estás viendo por aquí no es mejor por el otro lado, mejor en este otro tipo de industria. La banda salarial que estás poniendo, oye, igual es demasiado alta, suele ser raro, o al revés, pero sí que nos echan una mano. ¿Qué es lo que pasa? Que esto, como todo, o lo planificas o la venta interna es muy difícil. Entonces, si tú haces un plan estratégico en el que defines qué tipo de posiciones más o menos vas a necesitar, con qué tipo de capacidades y de aptitudes, a un inicio de año ya puedes saber más o menos qué presupuesto vas a necesitar utilizar o dedicar a pedir ayuda a partners. Y qué otro puedes ahorrarte, digamos, porque lo puedes hacer internamente, por promoción interna, por contactos, por boca a boca, pero tienes que ir muy de la mano de negocio para ser tú también quien pueda empujarles a decir esto lo vamos a hacer por aquí porque nos van a ayudar. Pero yo creo que, a pesar de utilizar herramientas para esto, que nosotros, por ejemplo, utilizamos muchísimo para perfiles técnicos, aún así, o sea, ese es el primer paso. Después tienes que hablar con ellos, tienes que contarles, te tienen que contar. Entonces esa parte no la podemos perder nunca.
Nosotros en nuestro caso somos un poco un híbrido entre la consultoría y el departamento de recursos humanos interno. Como facilitamos esos servicios a clientes, estamos dimensionados internamente para poder afrontar los procesos de selección con un equipo bastante potente. Tenemos unos compañeros muy buenos haciendo procesos de selección. Y cuando tenemos que ampliar la estructura, que no hay tanto movimiento, utilizamos las mismas herramientas, ese mismo know-how y nos ayuda a hacerlo de esa manera. Entonces, aunque nosotros no seamos una consultora, a lo mejor como vosotros, pero tenemos las dos formas de trabajar, ¿vale? El Departamento de Recursos Humanos hace una pequeña parte de la selección, pero tenemos un equipo que está más ligado a la parte de negocio, que sí que se dedica a hacer esos procesos de selección y buscan, tenemos normalmente los perfiles que nosotros buscamos son bastante concretos en nuestro sector, en la industria tecnológica, todo muy relacionado con el tema del marketing, de las ventas. Entonces al final es un entramado relativamente conocido para nosotros y nos ayuda bastante a buscar ese talento que tanto necesitamos.
Javier.
Yo, Eduardo, creo que sin duda las herramientas son indispensables para la búsqueda de talento. A día de hoy, en más, creo que muchas empresas tecnológicas o de otros sectores tienen opción de teletrabajar desde casa algún día o tienen alguna opción de poder descentralizarse, y creo que nos abre muchísimas puertas. Por ejemplo, empresas que estén en Madrid, entiendo que tienen opción de reclutar a nivel España, por no hablar de la internacionalización de las empresas, que hay empresas que, pues, qué sé yo, que quieren contratar gente de LATAM, de América, de cualquier otro lugar, y sin herramientas sería muchísimo más complicado poder llegar a ellas. Obviamente, luego, en función del puesto, habrá que hacer entrevistas, habrá que conocerse presencialmente, y cada empresa tiene su proceso de selección establecido, pero sin duda yo creo que es indispensable trabajar con herramientas como LinkedIn.
Bueno, me están pidiendo mucho la palabra, pero tenemos que hacer una pausa. Me la está pidiendo Triana, me la está pidiendo Beatriz. Yo creo que este último punto que ha abierto Javier es interesantísimo, ¿no? Hay nuevas formas de trabajo, hay pues un mercado mucho más allá, ¿no? Que te permite mirar talento fuera, y que se debe gestionar igualmente, se le puede introducir culturalmente personas que quizás no están físicamente en nuestro país, pero que cubren la necesidad que tenemos. Lo vamos a comentar, insisto, es una brevísima pausa y enseguida volvemos, venga. ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo y presente en España desde hace 15 años, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas al día. Un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Bueno, seguimos en nuestra tertulia especial sobre talento con Triana Palomo, que es Country Manager de Safeguard Global en España, con Beatriz Alemán, que es Spain Human Resources Business Partner de TransUnion, con Paula Fuentes, que es Managing Partner y socia fundadora de FIB Consultores, con María Sánchez, que es directora de Recursos Humanos en Omnitel, y con Javier Medina, que es cofundador de Paradise Event. Precisamente, Javier apuntaba antes de irnos la importancia que tienen las herramientas, especialmente pues para abrir la dimensión, ¿no? La dimensión de oportunidades de encontrar talento. Estaban pidiendo antes también la palabra y cumplo yo con la mía que he dicho antes, Beatriz y Triana. Entiendo que a este respecto, a ver, Beatriz.
Sí, es que estaba totalmente de acuerdo con Javier, porque es cierto que las herramientas nos ayudan a mirar más allá, porque es cierto que las compañías cada vez miramos más allá. También es cierto que España somos un país que nos ayuda a que podamos tener otro tipo de perfiles teletrabajando, no todo el mundo basado en la misma ciudad. Entonces, las herramientas nos ayudan mucho a ver más allá, eso sí que es cierto. Lo que no quita que hagamos contactos en otros países también para que nos ayuden además de las herramientas. Pero sí, de hecho, en efecto, es una de las palancas que nosotros estamos utilizando para dar, tanto para captar talento como para retener talento, es que podemos trabajar desde cualquier sitio. O sea, prácticamente todas las posiciones que tenemos pueden trabajar desde cualquier sitio y eso nos ayuda mucho.
Antes de que Triana reflexione, ¿por qué dices que España es un buen país para esto?
Pues porque, por ejemplo, potencia mucho. O sea, tenemos una regulación que mientras, siempre y cuando la sigas,
es bueno seguir la regulación.
Exactamente, sí, pero quiero decir, me habéis entendido todo.
Sí, sí. Entiendo, entiendo.
Podemos, o sea, está regulado el teletrabajo de tal manera que tú puedas trabajar unos días en casa.
Sí, que hay un marco regulatorio que te permite.
Que ayuda mucho a las compañías, porque es cierto que también el que tú le des a tus equipos un marco de regulación al respecto, aunque haya grises, no son todo blancos y negros, que normalmente es donde encuentras más choque con los candidatos, ¿no? Entonces, entonces en España sí que es cierto que somos buenos para esto. También es cierto que también somos un país que capta muy buen talento de fuera, porque tenemos determinada regulación que favorece el traer talento.
O sea, que evita la improvisación, básicamente.
Sí, pero que también da muchos beneficios al talento externo, en temas fiscales, por ejemplo. Y eso beneficia al que podamos traer gente de fuera.
Y tanto.
Bueno, y la comida y el tiempo. Y
por supuestísimo.
Perdón que es una...
No te quepa la menor
duda. Pero es que
duda.
No es ninguna tontería. O sea, no, aquí, jugando al golf, yo no juego, pero por gente te encuentras con el country manager que sabe a jugar. Perdón que lo diga, pero es que somos personas. Entonces, es una cosa. Y tú decías lo de las herramientas, y muy rápido. Hombre, menos mal que están las herramientas. Es que no nos podríamos reunir si no tuviésemos el Teams, el Twangon, todo este tipo de cosas. Pero yo sí que creo que el tema de personas es imposible que las máquinas son herramientas. Pero a la hora de seleccionar y retener, el componente humano es que... No, una máquina, nosotros utilizamos algunas veces ahora para temas de orientación y recoger todas las opiniones que nos han dado los distintos candidatos, el chat GPT, pero vamos, luego hay que repasárselo. O sea, quiero decir, no sé.
A ver, Triana.
A ver, que a mí me sacáis el tema de talento internacional y ya estoy mi salsa.
Claro.
Y además tenía aquí una nota que no sé bien quién lo ha dicho, creo que había sido Paula y luego lo ha mencionado María, el tema de perfiles que no existen. Entonces, ya hablaba Bea de, bueno, picoteo en otros países, voy buscando. Lo cierto es que hoy en día tenemos herramientas que nos permiten eliminar las barreras geográficas para esos puestos tan específicos que estamos buscando en puestos donde lo permita, porque la descripción del puesto no influye en dónde esté. El poder hacerlo, para los que no nos estén escuchando, porque yo estoy casi segura de que todo el mundo que está aquí en la mesa le suena esta solución, Employer of Record o EOR, que es como lo buscamos aquí en España, es una modalidad que nos permite realmente quitar las fronteras para poder contratar el talento allá donde lo tengamos. Esto, obviamente, si nos ponemos a abrir melones, ya nos lleva a otra pregunta que os la dejo a los de Recursos Humanos o a Paradise, que creo que se dedican un poco a esto, pero está estupendo tener el talento mejor allá donde lo encuentre y tal. ¿Cómo lo retengo, no? ¿Cómo creo cultura de empresa? Porque, obviamente, tengo una solución que es genial y maravillosa, pero me exige otro tipo de esfuerzo como empresa para cuidarlo. Y ahí lo dejo.
Es muy interesante, está muy ligado además a lo que apuntaba Beatriz, ¿no? Es decir, que cómo hacerle crecer dentro de tu compañía. Lo que no quieres es, es una herramienta, cuando digo es una herramienta, en este caso humana, ¿no? Y además que con muchas ventajas, además lo comentábamos en la última de nuestras tertulias, ¿no? Que te abre también una vía de internacionalización de compañías, ojo, que yo creo que también es un punto interesantísimo, pero efectivamente te enfrentas a ese onboarding pues un poco en remoto, ¿no? Entonces, bueno, Triana lo planteaba estupendamente, le voy a dejar que se siente aquí la próxima vez, que os plantee estas preguntas. ¿Qué os parece? A ver.
Yo, por alusiones respecto a cómo retener el talento y el tema de la internacionalización, creo que a nosotros como empresa nos afecta mucho. Nosotros somos una agencia de eventos, nos enfocamos mucho en el mundo corporativo para intentar, ayudar a empresas, entre otras cosas, a retener el talento, ¿no? Creemos que con soluciones que nosotros damos, como actividades de team building o como reuniones más informales para las empresas, se consigue generar esa cultura de empresa, se consigue hacer al empleado realmente miembro de lo que es esa compañía y por lo tanto se consigue que esa persona al fin y al cabo se retenga un poco más en la empresa. También de la mano con lo que comentaba Triana de internacionalización o gente descentralizada, viene muy bien este tipo de soluciones de poder juntar de vez en cuando, una vez al año, una vez cada seis meses, a los equipos de diferentes localizaciones para poder llevar a cabo lo que quieran, desde cualquier actividad de team building como lo típico que se hace ahora, que se va a jugar un paintball o este tipo de actividades o un escape room, como oye, otra gente que prefiere pasar 2, 3, 4 días de retiro o poder hacer este tipo de actividades que unen, hacen que el equipo pues se sienta muy definido y muy de la mano con la cultura de la empresa. Y yo creo que a todas las empresas y recursos humanos ahora que dé su opinión, pero yo creo que ayuda a todo lo que tiene que ver con que los empleados se vean, se den cariño y estén juntos.
Por alusiones que me miráis. Sí, efectivamente, la parte de la retención es importantísima, por supuesto, y lo que tú dices es verdad. Al final atraes el talento, utilizas una serie de herramientas para atraerlo. A colación de eso sí que me gustaría también comentar que las herramientas de internacionalización, el que es una cosa muy buena para las personas que están buscando trabajar en España. Yo no hablo tanto de trabajar con proyectos en otros países, sino traer talento aquí a España. Hablábamos en el sofá antes sobre lo importante que es el brand para atraer ese talento. Creo que contamos en ese sentido con una marca España muy buena, que tiene una muy buena publicidad en el mundo, y yo creo que hay bastantes personas que quieren o que les gustaría, ¿no?, probar un tiempo a trabajar en cómo se trabaja en España, cómo se hacen aquí las cosas, etcétera, etcétera. Y una vez que hemos atraído ese talento, que quería comentar eso de antes, efectivamente, hay que hacer actividades y hay que hacer cosas. Se lleva ya muchos años hablando de que el salario es una parte muy importante del paquete de valor de la empresa, pero no es el único. Hay otras muchas cosas importantes que la gente valora, y yo las he vivido y he visto cómo han reaccionado nuestros compañeros de los diferentes departamentos a la noticia de tienes una subida X y además tienes un día libre por tu cumpleaños. ¡Toma! Eso realmente era la cara de la felicidad que se ocurría en ese momento en el que valorabas su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la retención del talento yo creo que pasa por una creatividad absoluta en la que todos los departamentos de recursos humanos necesitamos que alguien nos eche una mano, que nos proponga cosas diferentes y probar, porque bueno, pues hay que retener ese talento, efectivamente.
Oye, ¿puede rebotar la pregunta y volver a su origen en el sentido en el que, no? Porque estoy seguro de que Triana, y invito también a Paula y a Beatriz a que reflexionen sobre cómo podemos hacer cultura de empresa pues en un tiempo de teletrabajo, de distancias, de internacionalización.
Ahí voy, porque ahí quería tomarle la mano a Triana, porque es cierto que, por ejemplo, nosotros trabajamos de manera deslocalizada prácticamente todos, no solamente en España, sino a nivel global. O sea, tenemos nuestras oficinas y podemos ir a nuestras oficinas cuando queramos, y se montan muchísimos eventos presenciales. Pero es cierto que lo que tratamos es de empoderar a los managers, no solamente desde recursos humanos. Intentamos crear herramientas o modus operandi o modus vivendi, digámoslo así, para que los equipos puedan encontrar ese espacio para estar. O sea, yo puedo ponerme a mí de ejemplo. Yo soy la única de recursos humanos en España, pero no me he sentido más parte de un departamento de recursos humanos nunca jamás en mi vida profesional más que aquí. ¿Por qué? Pues porque tenemos nuestro tiempo dedicado cada 15 días. Que nos contamos qué tal lo que estamos haciendo en el departamento, fenomenal. Pero que podemos montar también un juego rápido de preguntas porque solamente nos vamos a dedicar un rato para pasárnoslo bien, lo hacemos. Entonces intentamos que esto se haga en todas las áreas. Hay quien lo hace más y hay quien lo hace menos. Pero cuando tienes una cultura híbrida de trabajo, tienes que encontrar la manera, como decías Triana, de crear compromiso y generar sentimiento de pertenencia con los equipos, porque si no, estando deslocalizado, es muy fácil no sentirte parte de nada. Entonces, bueno, sí, os invito a todos a que hablemos de ello, porque no es fácil, es bastante complejo, pero cuando entras en la dinámica, ves cómo funciona y cómo haces que la gente de verdad sienta y que se sienta parte de algo.
Yo os comparto también un ejemplo personal porque creo que al final es lo más útil. Yo la primera vez que me tocó llevar un equipo fue en tiempo de pandemia, ¿no? Que ahí ya era como, venga, invéntate lo que pueda y ánimo. Y eso al final a mí me ha hecho entender muy bien que dependemos absolutamente para el tema de cultura de empresa de los managers, a los cuales raramente se les ofrece formación en cómo tratar personas. Totalmente. Porque en su campo se supone que son muy buenos. Entonces esto ya sí que es otro tema aparte. Lo que sí os puedo contar son cosas que clientes míos hacen para este tema de cultura de empresa. Hay gente que incluso hace, bueno, hay una empresa que conozco que una vez al mes a todos sus empleados, es verdad que son poquitos, ¿no?, que esto escalándolo sería difícil, les manda una caja una vez al mes, y una vez les toca una cata de vino, otra vez les toca manualidades, otra vez les toca lo que sea, pero obligar, con muchas comillas, a los equipos a pasar tiempo que no sea hablando de trabajo y creando esa unión de equipo. Luego hay otra gente que lo tiene súper definido, porque en cuanto entra a la empresa tiene como un compañero asignado que no es de su departamento para que esté en contacto con otros departamentos. Es decir, hay miles de estrategias, pero al final la conclusión que yo saco es lo que estábamos diciendo aquí. Estamos hablando de personas. Y como personal lo que necesitamos al final son conexiones emocionales, sentido de pertenencia a mi equipo y a mi empresa, el ver que no soy un número, que sí que sirvo dentro de la estrategia y que lo que estoy haciendo importa, porque si no al final me voy a buscar otra cosa, ¿no?
Sí, o aunque no la busque, a la mínima que me llamen me voy, porque total, que me liga aquí, ¿no?
Efectivamente, nada.
Yo muy de la mano, perdonad, con lo que los ejemplos que he puesto y muy muy rápido, tengo en nuestra compañía, existen diferentes empresas que de manera asidua, os diría una vez al mes o así, nos contratan catering para justo juntar a los empleados en un café sencillito con un par de croissants y que se tiren ahí una hora, un par de horas charlando, bueno, un par de horas me extraña, pero 30 minutos o una hora,
sí, una
que
hora.
Se tiren charlando de otras cosas que justo que no sean trabajo.
Exacto. Nosotros este año lo tenemos entre nuestros objetivos departamentales. Está el juntarte con el equipo una vez al trimestre aproximadamente y hacer una reunión de ver cómo va todo, cómo está funcionando, de revisarlo absolutamente todo, una comida y una actividad junto para poder hacer esa piña, porque al final lo que decíais es que somos personas y necesitamos de las personas para poder sacar nuestra mejor versión. Es lo fácil, cuando tú estás a gusto en un sitio, estás contento con lo que estás haciendo, eres mucho más que cuando estás pensando en otra cosa y tienes el foco puesto en esta gente no me valora o esta gente no es... imprescindible tener el foco puesto en las personas.
Y súper rápido, es que me he acordado un ejemplo que era un poco divertido al hilo que decía María, de tengo que ser súper creativa con las ofertas que le hago a la gente para que se quede, a los candidatos. En una reunión que tuvimos con gente de recursos humanos, no recuerdo muy bien qué empresa fue, pero decían, es que yo tengo que hacer tan ad hoc las ofertas que hago que a uno le tuve que ofrecer la tintorería. Y una persona que le recogiera las cosas para llevarse a la tintorería, y eso es lo que le hizo que firmara conmigo. O sea, fíjate hasta qué punto llegamos, ¿no?, a la hora de ser creativos con las propuestas.
No, pero eso tiene un logro, que es darse cuenta que llevaba buenos trajes, o no necesariamente, pero los llevaba muy bien.
Limpio, seguro.
En cualquier caso, tengo, después de escucharos, tiene toda la lógica en un tiempo de altas rotaciones, de construcción de proyectos, de urgencias, de planes estratégicos de corto plazo, de internacionalización. Son muchos los componentes que hay y creo que unas respuestas las que habéis dado bastante, bastante acertadas y bastante lógicas. Pero me da la sensación de que a las empresas todavía les falta mucho por entender que esto forma parte de una estrategia real que luego está dirigida a una mejora de la productividad, porque piensan que quizás es, bueno, venga, vamos a darles una alegría y luego a seguir currando, que hay que trabajar, ¿no? Cuando deberían verlo como parte estratégica de la gestión de personas. Tengo la sensación de que muchas empresas todavía no...
Pero dices, la sensación de que las empresas no integran toda esta parte de tener ocio...
Ya no, exactamente. Además, después del teletrabajo, o sea, después de la pandemia, que ha traído unas nuevas formas de trabajar, ¿vale? Entre ellas el teletrabajo, la hibridación, la internacionalización, las nuevas figuras. Creo que las empresas han adaptado muy bien esa nueva forma de trabajar, pero siguen sin saber cohesionar todo esto en favor de la cultura de la empresa. Me da esa sensación.
Yo creo que eso es difícil, porque yo creo que es difícil y estáis hablando siempre de cosas buenas. Pero, por ejemplo, está pasando en... pero es que quiero ser un poco...
No, tiene que haber debate.
Está esto muy bien y fenomenal, pero por los días que fuesen presenciales, creo que es fundamental, y sobre todo para los managers, no los directivos, los managers y los juniors, un exceso de trabajo remoto Es que no aprenden. O sea, yo tengo, como os comentaba antes, por el tipo de gente que tengo en casa, está desesperada la gente joven con 3 años de experiencia porque no aprende. Pero no es que happy las bolsas y todo eso, no. Es que es mucho aprendizaje ver, por ejemplo, que tú un día tienes un careto que te mueres porque te acabas de pelear conmigo y cómo reaccionas. O sea, yo que me dedico también a toda la parte de orientación profesional desde hace un montón de años, es una parte importante de nuestra empresa, cómo gestiono los conflictos, no es lo mismo. Tú aprendes también por osmosis. Yo aprendo cómo se gestiona un conflicto porque estoy viendo cómo Triana gestiona un conflicto con Javi. O sea, y esto de que no se vea nada y que... Es que yo creo que, por lo menos, la gente... Digo esto, me da igual. Debería estar toda la empresa un día todos juntos. O sea, esto de que uno lo martes y lo jueves, otro tal, ni siquiera lo dicen. Bueno, pues esto está muy bien, pero es que la parte de compartir... un momento chungo, la parte de aprender cómo tu jefe ha sido asertivo y le ha dicho que no a otro jefe, porque es una empresa que hay 3 socios, toda esa parte, eso con el teletrabajo, I don't know.
A ver, Bea.
Bueno, puedo estar de acuerdo contigo en cierta parte, porque es cierto que hay mucho componente personal del cara a cara, que hay veces que se pierde si no está bien integrado el modelo del híbrido dentro de la compañía. Entonces,
hay que integrarlo
es
bien.
Es cierto que rompo una lanza a tu favor, en que sí, puedo estar muy de acuerdo en determinadas cosas. Pero aquí, y al hilo de lo que decía Edu, de si las empresas tienen integrado esto, creo que algunas sí, creo que otras no, pero también creo que el riesgo que tienen algunas que sí lo tienen, como puede ser el caso de la nuestra, es que nos perdemos en no saber comunicarlo, ni cascadearlo bien, ni apropiadamente, que a lo mejor no hacemos un seguimiento acorde de ello. Entonces, la gente de verdad no entiende los beneficios que estamos dando o lo que creemos, la propuesta de valor que añade la empresa, pero porque es la misma compañía la que no está trabajando lo suficiente en hacérselo llegar de verdad al empleado, al que lo entienda. Entonces, ahí es donde fallamos muchas veces, creo
con
yo.
La comunicación. Sí.
Yo voy un poco a lo pragmático. Creo que esto, cuando no está integrado, es porque no estamos presupuestando bien. Y la gente de recursos humanos que me cuente, pero siempre que hablo con mis partners, al final también son recursos humanos mayormente, y siempre andan un poco jodidos, perdón con la expresión, con el tema del presupuesto, porque al final desde negocio muchas veces nos olvidamos de lo importante que es también dedicar recursos a la retención. Y eso pasa porque haya una persona que sea comunicación con el empleado, que así tú te olvidas y puedes dedicarte a lo tuyo. Pasa por presupuestar eventos de empresa para juntar a la gente, y eso tiene que ir dentro del presupuesto de recursos humanos, y que vosotros tengáis la capacidad de decidir y no tengáis que estar llamando a la puerta, oye, perdona, ¿me aprueba este presupuesto?
Sí, totalmente.
Y pasa por estar ahí también, y por cuando una persona tenga un mal día, llamarla, o sea, la retención, tener detalles, o sea...
Es lo que decíamos, ¿no? El empleado feliz es más productivo, claro. Y hace más productiva.
Que tú vas feliz a la oficina, no te quepa la menor duda.
Y luego las tecnologías, la gestión de la inmediatez.
Cuidado. Si alguien quiere decir algo, quedan 30 segundos. María, venga.
Hay una cosa que creo que es importante, y es que... se me ha ido el hilo.
Todo por decirte lo de los 30 segundos.
Me has puesto nerviosa, Edu.
Pues tú respira y piénsalo bien.
¿Nos da tiempo, Jorge, o no nos da tiempo? Sí, venga, dice que sí.
Sí, espera, déjame que consiga. Era en relación al teletrabajo. Las empresas nos hemos acomodado, yo creo, un poco a trabajar en un formato concreto, que era como se trabajaba antiguamente, o hace tiempo, antes de que llegara el teletrabajo, y hemos pasado a un modelo de teletrabajo 100% o híbrido, que yo estoy más a favor de ese trabajo de teletrabajo, o sea, de formato híbrido, sin adecuar a las personas que tienen que liderar ese tipo de personas, sin esa formación no se trabaja igual, no es lo mismo, no se trabaja de la misma manera teniendo a la persona enfrente que teniéndola en su casa. Hay que cambiar los procesos, hay que cambiar el chip, open mind y think out of the box.
Vuelve a la figura del manager, Javi, que no nos da tiempo.
Nada, pues gracias por la invitación. Nos vemos en la próxima.
No, gracias a vosotros. A Triana Palomo, de Safeguard Global, a Beatriz Alemán, de TransUnion, a Paula Fuentes, de FIB Consultores, a María Sánchez, de Omnitel, y a Javier, de Paradise Events. A los 5, muchísimas gracias, ha sido interesantísimo. Nos vemos en la próxima, porque se han quedado muchas cosas sobre la mesa. Hasta pronto.
Desde luego, gracias.
Gracias. Hasta muchísimas luego. Gracias.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.